los entrevistados necesitamos a un economista. ¿Viste? Como uno necesita un médico, por fin hay un economista acá cerca. Rodrigo González, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Judith? Equipo, ¿cómo están? Buenas
tardes. Muy bien, muy bien. Rodrigo, sé que estás a full, pero te dejás estos minutitos para poder entender qué herramientas tenemos nosotros como simples ciudadanos de pie, sin conocer demasiado de economía ni de mercado cambiario, para hacer frente a la inflación. Y si querés, Rodrigo, primero recordemos, o si podés recordar, los datos de los índices de inflación de octubre que conocimos.
Bueno, si vamos a lo que fue Mendoza, que en el tiempo siempre hay una convergencia, más allá de que en el corto plazo puede ser más alto, más baja la inflación de la provincia que la nacional, pero en Mendoza hoy estamos con un 90% de inflación interanual. El último dato fue de octubre y vio que interanualmente tenemos 90% de inflación. Es altísima. Recordemos que el año pasado terminamos con una inflación interanual del 50%. Esto estuvo controlado casi hasta mitad de año, momento en el cual renunció Guzmán, y bueno, se empezó a disparar a los niveles que tenemos hoy, 7, 6% cada mes va subiendo la inflación.
Bien, bien. O sea, esta diferencia que se da en Mendoza respecto al país, ¿tiene algún motivo quizás que no se expone abiertamente o no, nada que ver?
Mira, cuando vos ves el largo plazo, en algunos momentos hemos tenido un poquito por debajo, ahora estamos apenas 2 puntos por arriba, que en estas magnitudes la verdad es que la diferencia no es de gran relevancia y no se sostiene lógicamente en el tiempo. Sí, lo que sucede es que en Mendoza históricamente algunos precios son más altos que en Buenos Aires, pero esto no hace a la inflación. Recordemos que la inflación es la variación de esos precios, ¿no? Entonces, cuando vos ves en el largo plazo, las variaciones son similares. En el caso de Mendoza hay dos rubros que son preocupantes porque impactan mucho en el presupuesto familiar. Uno, alimentos y bebidas, que interanualmente crece un 94%, y el otro rubro, indumentaria, que crece un 122%, o sea, una tasa elevadísima, rubros que mensualmente las familias consumen mucho.
Yo creo que esta famosa frase, ¿no?, que por ahí uno lo dice sin ningún fundamento, de que Mendoza es una provincia más cara comparándola, por ejemplo, con las provincias de Cuyo, con San Luis, con San Juan, incluso con La Rioja o Catamarca, ¿no?, un poquito extendiéndonos la zona. Mendoza es más cara en todos los sentidos.
Sí, sobre todo en rubros que dependen de alquileres. Los alquileres acá en algún momento se estudió, los alquileres de locales comerciales son más altos que en provincias vecinas, eso tiende también a encarecer el producto final. Si te comparás con los grandes centros urbanos de consumo, ¿no?, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, también muchos productos vienen de ahí, tenés todo lo que es el costo del transporte para que llegue a la provincia. Son diversas situaciones que es verdad que hace que uno cuando sale de Mendoza en muchos casos nota que algunos precios están por debajo de lo que pagamos acá.
Bien. ¿Qué es lo que nosotros como ciudadanos, simples ciudadanos, que lo único que hacemos es muchas veces protestar, angustiarnos cuando vamos a hacer las compras, ya sea en el supermercado, de ropa y de indumentaria, de frutas y verduras, que antes ir a la verdulería era como lo más accesible y hoy cada vez está cada vez más prohibitivo? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Tenés la fórmula mágica, Rodrigo?
Mira, hay una universidad en la calle que cada familia perfectamente no ha ido seguramente ya adquiriendo hábitos en función a la coyuntura persa, inflacionaria. Venimos toda la sociedad en un proceso de empobrecimiento porque los ingresos crecen menos que los gastos o la inflación o lo que pagamos por los productos. Así que 3-4 tips importantes o sugerencias básicas y de sentido común, seguramente para mucha gente importante, es que en el contexto actual nos exige ser muy prudentes con el presupuesto familiar, ¿no? Que no todos tenemos ese hábito de estudiar mes a mes cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros gastos y priorizar los gastos, evitar todos los gastos que no sean imprescindibles. En estos escenarios es fundamental dedicarle tiempo, ¿sí?, a priorizar los gastos y justamente tratar de recortar los que sean menos imprescindibles para el presupuesto familiar.
Sí.
Número dos, la inflación tiene una característica y es que confunde al consumidor. Y en esa confusión hay muchas veces muchos comportamientos especulativos, ¿no?, por parte de quien vende. Entonces es fundamental una comparación exhaustiva cada vez que voy a hacer un gasto importante, ¿no?,
sí,
en lo que es la relación precio y calidad. Hoy tenemos la ventaja de que muchos precios los podés consultar online, ¿no?, con plataformas. Comparar precios es fundamental y aprovechar todos los financiamientos subsidiados que hay, ¿no? Cuotas sin interés, también tenerlos en cuenta al momento de comprar.
Y perdóname, ¿y cuando tenés una cuota con un interés bajo, aún así sirve?
Todavía tenemos cada vez menos, pero tenemos 3-6 cuotas sin interés. En algunos bancos te ofrecen hasta 12 cuotas sin interés en productos acotados. Pero hay que estar atento,
sí,
a cuando tengo una necesidad, a esas oportunidades de manera prioritaria. Luego de eso, por supuesto que si tenemos una cuota que tiene un interés bajo, ese interés bajo subjetivo, ¿no?, porque puede ser ya 60%, o es un interés bajo en el sentido que está por debajo de la inflación,
claro,
esperada, pero bueno, no todos están dispuestos a aceptar esos intereses, pero hay intereses, el plan ahora 30, por ejemplo, tiene cuota con un interés muy por debajo de la inflación, entonces hay que tomarse el tiempo para comparar, ¿no?, si me conviene financiar, si me conviene menos cuotas pero sin interés, o más cuotas con algo de interés.
Claro.
No hay que dejarse...
Pero lo que
confundir.
Sucede en esto, lo que, perdón, te interrumpo porque
sí,
yo me he hecho este planteo, ¿no? Si conviene o no comprar, por ejemplo, con el plan de ahora 30, es, vos decís, lo que te cargan de intereses es menor al porcentaje de la inflación, pero hay que ver si nuestros salarios, nuestros ingresos son... corren paralelos al índice que te están cobrando de interés en el ahora 30.
Sí,
si
seguro,
tu sueldo está estancado, entonces no te conviene.
Sí, seguro, te genera una incertidumbre porque tenés una carga que la tenés que afrontar por más de 2 años y no sabés hasta qué punto la vas a poder financiar, sin duda. Por eso hay cuestiones que son muy personales, inclusive la percepción y el optimismo respecto del futuro y mis posibilidades de mantener mis ingresos, que mis ingresos vayan con la inflación, también dependen de cada persona, de cómo esté en su seguridad laboral, si es estable su trabajo o no es estable, ¿no? Pero bueno, comparar y tratar de financiarte cuando sea posible y cuando no me genere una incertidumbre elevada es deseable. Otro punto, Judith, que uno a veces lo minimiza, en estos contextos de inflación tan elevada, estamos hablando 6-7% mensual, anticipar la compra de todo lo que pueda es una estrategia que me genera ahorro en,
sí,
el presupuesto familiar.
Vos te referís a la mercadería, o sea, comprar todo
por
lo...
Por supuesto.
Sí.
Uh-huh. Imagínate, estamos en una inflación de alimentos de 7% fue el último mes, o sea, un mismo producto en promedio lo vas a pagar 7% más caro si vas a fin de mes que hoy. Si vos haces la cuenta de cuánto te podés ahorrar si planificás en cuanto cobrás tu salario la mayor proporción de gastos que puedas planificar para el mes, por supuesto teniendo ese recurso ya en tu presupuesto,
sí,
es un ahorro.
Claro.
Voy más allá, si pudieses planificar y tener los medios hasta de comprar los útiles escolares, por ejemplo, para lo que es el año que viene, son pequeñas acciones que en la medida que,
sí,
tu presupuesto lo permita, le ganás a la inflación y generás un ahorro, ¿sí?, en tu ecuación económica familiar.
Claro, sí, es cierto, es cierto. Por último, Rodrigo, ¿conviene dejar el dinero en plazo fijo o comprar algún tipo, suscribirse a algún tipo de paquete de inversiones, como te pueden ofrecer un mix de inversiones? ¿Conviene esto o no?
Mira, todos los ahorros de tu presupuesto familiar que sean relativamente pequeños,
sí,
hoy el plazo fijo es una muy buena opción porque te da certidumbre, te está pagando un 75% por año, que si vos sacas la cuenta mensualmente vas acompañando a la inflación, ¿no? Entonces vas acompañando porque eso si vos lo volvés a acumular, es mucho más alta esa tasa. La tasa efectiva, que sería colocar todos los intereses nuevamente, hoy el plazo fijo es del 110%, ¿no? Casi como la inflación esperada.
No, no sabía que había, tanto habían subido, estaba en 60, 70 hace un tiempo atrás.
Vos, la tasa hoy es del 75.
Ah, entonces...
Si vos cada mes el interés que te da el plazo fijo lo sumás al capital que ese mes que lo estás renovando, volvés hacia a actualizar el plazo fijo, esa es la tasa efectiva, ¿no? Que te va aumentando porque vos vas capitalizando el interés.
Ah, eso. te entendí. Sí, había te había interpretado otra cosa.
Que es capitalizar el interés, hoy está por encima de la inflación. Entonces, montos de ahorro pequeños que vaya a utilizar yo en el corto o mediano plazo es una opción interesante el plazo fijo, pero montos más altos, yo sugeriría que cada familia que tiene la posibilidad de tener montos más altos y ya pensar en el mediano o largo plazo, debería asesorarse con su banco o con algún especialista financiero por opciones un poco más seguras, ¿no?
Bien. Bueno, vamos a seguir charlando sobre estos temas porque al menos para el próximo tiempo la inflación va a seguir así. No tenemos perspectiva de que pueda bajar, así que seguiremos charlando sobre este y otros temas. Como siempre, muchas gracias, Rodrigo.
Un gusto, Judith.
Gracias.
Un abrazo
para vos. El economista Rodrigo González aquí en esta tarde de Ahora.